La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bueno, esa es una canción humanista, ¿no? Señora, usted ya me va calando, ¿no? Hoy estamos tratando de contar algunas pinceladas de este proceso. Voy a tratar de hacerle ahora el cuentito, a ver si me sale. No va a salir muy bien, pero algo va a salir, una vuelta más a todo. Desde hace 70.000 años, según se cree hoy y según nos contaba Antonio Piñero, los seres humanos ya habían comenzado a pensar en temas religiosos, habían dejado de mirar solamente a la supervivencia, habían dejado en un punto de ser completos animales, y había comenzado el arte, las primeras pinturas, etc. Y conformaron muchas culturas, no todas, lo que se llama politeísmo. El politeísmo, tenga usted en cuenta, qué detalle, ¿no? Es un sistema de creencias más bien pacífico. Precisamente cuando uno de los dioses adquiere mayor relevancia, como nos contaba Antonio, es un dios joven y inevitablemente guerrero. Los dioses monoteístas son guerreros. Nuestras culturas originarias eran básicamente pacíficas, salvo que viniera alguien a atacar o sea, alguna hambruna, alguna causa muy especial para ir a guerrear al de al lado, sino la filosofía era pasarla bien, disfrutar de la vida, algo así, ¿no? En el año 350 a.C. aparece en Grecia y ocupa buena parte del mundo conocido, desde la India hasta Italia, Alejandro Magno. Muere a los 30 y cortos, 33 años creo que muere Alejandro, pero el tipo tenía una cosa especial. Pese a que era alumno de Aristóteles, y Aristóteles le había inculcado, como todos los griegos, que los persas eran salvajes y eran peligrosos, cuando Alejandro invade Persia y toma Persia, se da cuenta de que esos supuestos salvajes en realidad eran gente buenísima, tan buena como uno. Incluso encuentra valores muy grandes a los persas, como uno, si tiene el corazón abierto, le puede encontrar grandes valores hasta a los ingleses. Mire lo que le digo. Así que Alejandro se casa con una persa, pese a que él era homosexual y tuvo un novio toda su vida. Se casa con Roxana y obliga a sus soldados a casarse con mujeres persas. Propone poner ciudades orientales en Europa y ciudades europeas en Oriente. Su idea era que las culturas tenían que aceptarse, convivir y no ver al que era distinto como un enemigo. Con lo cual estaba, pese a que era en un cierto sentido monoteísta Alejandro desde lo filosófico, proponía un politeísmo que abrazara a todas las culturas. Esta filosofía se llamó helenismo. Su expresión quizás más clara y física fue la Biblioteca de Alejandría, donde convergían científicos de distintos lugares del mundo. En esa biblioteca, señora, se supo que la Tierra era redonda y que medía 40.000 kilómetros de circunferencia, o sea, exactamente lo que mide, en el siglo II antes de Cristo. Se da cuenta, después vino el oscurantismo cristiano, de tal forma que en la época de Colón no se sabía bien ya cómo era la Tierra. Allí en la Biblioteca de Alejandría, hablamos del siglo, desde el siglo II o III antes de Cristo hasta el III después de Cristo, se había descubierto la máquina de vapor y, bueno, una serie de cosas. ¿Sabe quién quemó la Biblioteca de Alejandría? Los cristianos, por supuesto. El libre pensamiento no era bien visto por el cristianismo porque se podían cuestionar estos dogmas indispensables para cualquier monoteísmo, ¿eh? Así que, bueno, finalmente el cristianismo se alió con el Imperio Romano, se convirtió en religión oficial del imperio. Cayó el Imperio Romano, pero el cristianismo siguió siendo una monarquía, ¿eh?, con ejército propio, con fábrica de armas propia, ¿eh? Y hacia el año 1200, como nos contaba Antonio, comenzaron a llegar a Italia y al sur de Francia, a Provenza, algunos textos griegos antiguos que no corrían en el mismo sentido que la teología católica. Entonces comenzó un renacer allí en Provenza, nació el amor romántico como lo conocemos hoy. Antes no existía esta espiritualización del amor, esta veneración del amado o de la amada. Y también aparecieron allí los trovadores. Quien cuenta esto es, bueno, mucha gente, pero Leopoldo Lugones, por ejemplo, un escritor argentino, en su libro El Payador, finaliza su libro con este relato, ¿eh? Allí en Provenza fue donde renació el amor a la naturaleza, a lo humano, la revalorización de la mujer, incluso hasta la idealización de la mujer, ¿eh? Como si allí hubieran nacido los boleros, me imagino yo, y toda esta cosa romántica de que comenzó el amor, comenzaron las baladas. La música dejó de ser ese canto gregoriano aburrido de los monjes y comenzaron las guitarritas, los asados, el chupi, una cosa más de pasarla bien y no de portarse bien para en la otra vida irse al cielo, De entre esos amores nació una mujer. Y esa mujer, que hablaba perfecto francés, se fue a Italia y tuvo un hijo. Y un hijo que le salió así, delirante, poeta, cantaba por todos lados y cantaba en francés. Así que le llamaron el Francesito. Nació en 1184, si mal no me acuerdo. Francesito en italiano se dice Francesco, ¿eh? Fue Francisco. Nació en la ciudad de Asís, en el centro geométrico de Italia, no muy lejos de Roma. Y este tipo, Francisco, cambiaría la historia del mundo, por lo menos en él se centra esta reaparición del amor a la naturaleza, de la mirada horizontal. Decía Francisco: no me alcanza que al cielo vayan los ángeles y los santos, también tiene que haber pajaritos y bueyes, ¿eh? Así que si bien él era cristiano, era católico, tenía un profundo amor a la naturaleza, un sentido de pertenencia a la naturaleza. Él es quien habla de madre tierra, hermana sol, hermano luna, al revés. Pero bueno, por más que el papa contemporáneo de Francisco lo acepta, incluso lo felicita, digamos, algún día vamos a volver a escuchar el diálogo entre el papa y Francisco. Los seguidores de Francisco fueron combatidos, fueron quemados en la hoguera por los papas que siguieron, que fueron muy corruptos. Mientras comenzaba este humanismo en Europa, la Iglesia aumentaba su corrupción hasta tal punto que ningún católico se puede enojar con lo que yo estoy diciendo, porque fue algo evidente y notorio, ¿no es cierto? Pero poquito a poco, con este humanismo, volvió pensamiento libre. Los primeros científicos fueron franciscanos, seguidores de este Francisco de Asís. ¿Y qué más? Y me perdí. Vamos a escuchar un tema musical. Espero que haya entendido algo. Yo se la tiré así como vino. Porque decía aquel cacique piel roja, Sitl, que hemos leído alguna vez una carta que escribió hace 150 años, decía ese cacique norteamericano que los hombres blancos, cuando mueren, inician un viaje a través de las estrellas rumbo a su Dios. Así veía él. Pero yo, Carlitos, igual que los pieles rojas, tengo planeado, cuando me muera, quedarme acá en la tierra, que es la madre. De cobarde nomás, en mi caso. Prefiero quedarme en casa, si no vaya uno a saber con qué se encuentra allá arriba, ¿no? Pero más allá de lo que vaya a ser yo y lo que pensaba el cacique, vamos a ver ahora cómo planea su futuro, su viaje hacia el dios de las estrellas, un hombre blanco. Dele, Jairo, cante nomás, que en estos asuntos cada uno elige a dónde va.
Cuando tomes solitario el camino hacia Dios y se cierre el calendario que Él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí. Le diré si es necesario que viví, que nací de carne y hueso como todos los demás, que viví cada segundo y algo más, que viví gracias a eso que la vida me ofreció, porque hombre, el más bueno y el peor, por el hecho de nacer ya es pecador.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Sin ser menos optimista que la media general, le diré en mi entrevista al tribunal que yo fui solo un artista y que un santo nunca fui, y aunque sea muy egoísta, que viví y no pedía más que un poco de amistad, que viví solo por la felicidad, que viví en mil ciudades y he guardado para mí cada una de las cosas que aprendí en las calles del lugar donde nací.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Si mis cartas credenciales fueran poco para él, o si son superficiales, le diré que de todos los mortales yo he sido el más feliz, y no temo confesarle que viví a toda vela cada día un nuevo amor, que viví de las mujeres lo mejor, que viví intensamente y he llevado siempre en mi acento la raíz de mi país. Sin haber vivido mucho he de decir que viví.
En el ratito que nos queda vamos a escucharlo a Eduardo Galeano en una entrevista que le dio a la CNN en abril de 2009, cuando acababa de subir Obama. Vamos a escuchar a Galeano, a este humanista, A ver qué cosa dice.
¿Qué piensas del arribo a la presidencia de los Estados Unidos de Barack Obama como un fenómeno que, por supuesto, es un fenómeno social, político, pero también de la civilización? ¿Qué te dice Obama como personaje, como situación, como salto civilizatorio, como lo quieras denominar?
Sí, me parece un salto muy positivo en la lucha contra la discriminación en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, donde la discriminación racial ha sido hasta hace muy poquito.
Ocupa la Casa Blanca que hicieron los esclavos.
Sus abuelos, sí. Uh-huh. Sí, la Casa Blanca fue construida por manos negras. El Capitolio también, casi todo fue hecho por esclavos, ¿no? Por cierto, el primer personal de servicio que hubo en la Casa Blanca lo puso Jefferson, el presidente, Thomas Jefferson, y eran esclavos suyos, que fueron los que atendían a las visitas y se ocupaban de la limpieza y esas tareas desagradables. Y eran esclavos suyos, esclavos de su propiedad personal, porque aunque la Declaración de Independencia dice que todos nacemos iguales, unos eran más iguales que otros y había una inmensa cantidad de esclavos, más de 600.000.
Independientemente del hecho por sí, que creo que es indudable el valor que tiene, los primeros pasos de Obama frente a algo que parece inconmensurable, que es una crisis sistémica de los códigos del capitalismo moderno y la necesidad de reinvención, al parecer. Sí. ¿Qué ves ahí y cómo ves a Obama en ese papel?
Sí, en primer lugar, me da una lástima tremenda, pobre. Yo no quisiera estar en su papel, porque es terrible, le tocó bailar con la más fea, de verdad, ¿no? Una crisis de esta magnitud. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Por ahora no veo que haya ningún indicio de un cambio en profundidad, digamos. Como que el... ¿Quién es el autor de esto? Porque es un crimen sin autor. Todos silban y miran para otro lado. Yo no fui, dicen todos. O fueron algunos sinvergüenzas, delincuentes.
Madoff.
Sí, que hicieron mal uso de su derecho a la especulación. Socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. O sea, un sistema que dice, si yo gano, gano yo, pero si yo pierdo, pierden ustedes. Y es el portero del cementerio, el único vivo. O sea, es perfecto eso. Y además, yo creo que lo más grave es que es un sistema que se ha hecho universal y que nos ha impuesto su modo de vida como único modo posible. Y ahora nos encontramos con que ellos hacen uso del Estado para salvar al mercado después de haber aniquilado el Estado en los países nuestros en nombre del mercado. Esta religión del mercado, que es una imposición de ellos y de sus organismos dependientes, ¿no? Toda esta inmensa estructura. Te digo, yo no me quiero meter en las cosas mexicanas, no sé que me vaya a pasar lo que le está pasando a mi amigo Manu Chao.
Ya se aclaró y Gobernación dice que no hay tal,
no hay tal
investigación.
Espero que no la haya, porque sería un bochorno un día. Pero la verdad es que yo supongo, ojalá que me equivoque, pero supongo que para México va a ser especialmente difícil enfrentar esta crisis por causa del Tratado de Libre Comercio que ligó tanto la economía mexicana a la norteamericana en relación de dependencia. Uruguay se salvó, el presidente estaba de lo más entusiasmado por firmar un tratado de libre comercio y se salvó gracias a la militancia del Frente Amplio que impidió que el presidente, que es también del Frente Amplio, firmara semejante aberración, porque por la sencilla razón de que el libre comercio no existe. Los países del norte son los más proteccionistas y ahora con esta crisis van a multiplicar su proteccionismo y predican la libertad de comercio, pero no la practican ni la practicarán jamás. Ellos saben cuidarse. Somos nosotros los tontos que aceptamos que nos cuenten estos cuentos de hadas para dormirnos mejor.
Manos en los bolsillos, calle abajo, mirando un poco al cielo, a la hermana luna, nos vamos por las callecitas de Jujuy. Y mientras nos parece escucharlos, a Baglietto y a Gieco, a ver, cantando alguna cosa, y cómo hay que hacer para llegar, y si vale la pena llegar solo. Hasta la semana que viene.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad.
He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar
he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo los que vienen detrás?
La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo.
He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar he de continuar.
Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar
los que vienen detrás.
Operación técnica:
Jorge Romero.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás?
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.